COPE Más Coruña.
Estar informado. Son las 12:30 y dos investigaciones intentan aclarar las causas que produjeron el descarrilamiento del Alvia Galicia-Madrid en Zamora. A la judicial se suma ahora la de la Comisión de Accidentes e Incidentes Ferroviarios. En el accidente, recordamos, fallecía uno de los maquinistas, Alex Pedreira Coruñés, de 32 años, que estaba en prácticas. Era hijo de un ferroviario, un interventor de Renfe, y sus restos mortales ya se encuentran en nuestra ciudad, donde a las 3:30 de esta tarde está previsto que se celebre una misa. Su compañero permanece ingresado en la UCI, estable, eso sí, dentro de la gravedad. El conductor del vehículo que caía a la vía y provocaba el descarrilamiento también fallecía. Raúl era un pasajero gallego que relató lo sucedido primero en Instagram y ahora aquí.
Fue todo como súper rápido. Notamos como unos frenazos muy intensos, ¿sabes? Muy bruscos, no sé, 4 o 5 frenazos, y después, de repente, el notas como el vagón salta y empieza a ir de un lado a otro, ni cinturones ni nada, las maletas volando, la gente volando por el vagón, agarrándose también a lo que puede, hasta que para. No te puedo decir lo que duró, pero fue eterno.
Y actualizamos ya los datos de la crisis sanitaria. Hay 139 casos activos por coronavirus en nuestra área. Son 8 menos que ayer. 7 de ellos siguen ingresados en centros hospitalarios y se han producido 14 altas en las últimas horas.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar.
Esta pandemia ha traído la obligatoriedad de que utilicemos en nuestra vida cotidiana elementos de protección como guantes y mascarillas, pero a su vez esa necesaria protección ha provocado o está provocando un nuevo problema medioambiental ante el incivismo de algunos. La Asociación Ecologista Arcoiris alerta sobre esta situación a un día de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y no solo porque tiremos guantes y mascarillas en la vía pública con el consiguiente peligro de contagio, sino que se están vertiendo esos guantes y esas mascarillas también en el mar. Francisco Lueiro es presidente de esta asociación de Arcoiris. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y los peces no usan mascarilla, ¿no? Lo decimos irónicamente, claro.
Efectivamente, eso es la imagen que vamos a utilizar en una campaña que estamos diseñando, que de forma inmediata pues era dada a conocer ya. Es posible que incluso algunos medios de transporte públicos en Coruña puedan hacerse eco de la misma. Estamos haciendo contactos con la empresa municipal de transportes para que los coruñeses pues puedan acceder a esta campaña de divulgación ambiental, que nos parece absolutamente urgente, porque ya se están produciendo a lo largo de todas las costas del mundo problemas importantes por impactos derivados del vertido indiscriminado de guantes y mascarillas al medio marino. Y, por supuesto, Galicia no iba a ser una excepción. Aquí en Galicia tenemos problemas puntuales en algunos sitios, aparte del problema general que se extiende por otros lados. Pero bueno, aquí la contaminación por plásticos y microplásticos en todo el litoral gallego es ya importante. Y pensamos que el impacto de este gran volumen de nuevos residuos de mascarillas y guantes va a incrementar el problema, y mucho, ¿eh?
Entonces, porque, Francisco, ¿qué consecuencias tiene que estemos tirando las mascarillas y los guantes al mar?
Bueno, pues esto es consecuencia de una inercia de consumo indiscriminado, de malos hábitos sociales, de no reciclar, no tirar las cosas en los contenedores correspondientes. Queremos recordar aquí que el tratamiento más adecuado para este tipo de productos es en los contenedores grises, en las localidades donde existan, dentro siempre de una bolsa, aislados completamente, y al contenedor gris. No valen los contenedores amarillos ni ningún otro, ni siquiera el orgánico. Pero bueno, ya que no hay contenedores grises en nuestras ciudades, por lo menos que la basura, estas mascarillas y estos guantes se dejen en los contenedores habituales, que no se tiren bajo ningún concepto en la vía pública y, por supuesto, mucho menos en playas. Pensamos que cuando llegue la temporada de que se pueda hacer uso de las playas, pues este problema va a ir a mayores. Hay que tener en cuenta que en algunas ciudades españolas, por ejemplo, Palma de Mallorca, ya se están imponiendo multas por ordenanzas urbanas en caso de tirar este tipo de residuos a la vía pública, de hasta 750 euros. Pero bueno, nuestra idea es ir más en la dirección de la educación ambiental de la población para que se den cuenta de que estos residuos no son en absoluto inocuos, sino muy, digamos, muy impactantes para el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que una mascarilla, para que los oyentes se hagan una idea de la magnitud del problema, una mascarilla, como las que utilizamos habitualmente, tipo quirúrgico, para la prevención de la epidemia, tarda en descomponerse en el medio natural alrededor de 400 años. Los guantes, sí, 400 años, se dice pronto, pero es bastante más de lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Y nuestros hijos y nuestros nietos, es un producto de un gran impacto ambiental. Los guantes de látex también, hay que recordar que una bolsa de plástico de las que usamos habitualmente, cada vez menos, gracias a Dios, tarda entre 150 y 300 años en descomponerse en el medio natural, y los guantes de látex, que también se utilizan en esta epidemia, estamos hablando de alrededor entre 300 y 450 años. Es decir, son productos, aunque no tienen una gran toxicidad, son muy difíciles de eliminar por el medio ambiente, porque están compuestos de una serie de sustancias plásticas que se van reciclando a microplásticos que pasan a la cadena trófica y finalmente acaban siendo consumidos por el propio ser humano. Es decir, estamos hablando de que un producto que utilizamos para proteger nuestra salud lo estamos convirtiendo en un arma arrojadiza de gran impacto que puede provocar a nivel global la enfermedad de todo el planeta.
Hablabas antes, Francisco, de esa ordenanza, por ejemplo, en Palma de Mallorca, con sanciones para quienes hagan esto. En Coruña debería de aplicarse también una medida similar.
Sabemos que, por supuesto, no nos cabe la menor duda de que los poderes públicos, no solamente el municipal, sino también el autonómico, tienen que estar a la altura de los acontecimientos, tienen que ponerse al día en cuanto a lo que son este tipo de comportamientos vandálicos y antisociales, no de toda la población, ni mucho menos, sino de algunos ciudadanos que hacen un mal uso de este tipo de productos. Y, por supuesto, llegado el caso, no va a quedar más remedio que, si hay que poner unas sanciones fuertes, se haga así. Estamos hablando de una nueva realidad, y cuando hay una nueva realidad, una nueva situación, hay que responder de forma adecuada. Estamos hablando de que se están arrojando al medio ambiente. Mañana quiero recordar que es el Día Mundial del Medio Ambiente, por eso nos ha parecido muy oportuno en estos momentos pues tan delicados echar mano de esta campaña. Esperamos que los coruñeses y los gallegos tomen buena nota de lo que estamos diciendo, que no caiga esto en saco roto y que tengamos mucho cuidado en utilizar los contenedores adecuados para depositar estos productos. En caso contrario, igual no lo pagaremos nosotros, pero seguramente nuestros hijos y nuestros nietos, las generaciones futuras, sí tendrán que pagar una factura tal vez demasiado importante.
Una última cuestión, lo decías tú ahora hace un momento, mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, y esta pandemia, el confinamiento en nuestras casas, en tu opinión, ¿qué nos ha enseñado medioambientalmente hablando?
Pues hombre, es evidente, yo creo que todo el mundo es consciente de que la reducción de vivir por encima de nuestras posibilidades en cuanto a el uso y el abuso de los recursos naturales durante esta época de confinamiento, se ha demostrado que la contaminación en las principales ciudades ha bajado, se ha reducido, de que se han cambiado hacia, digamos, hábitos más saludables los hábitos de consumo que teníamos hasta este momento. Se han intensificado seguramente las relaciones familiares y no se han perdido ni mucho menos las relaciones con amigos otro tipo de conocidos. En definitiva, yo creo que en principio las consecuencias sobre el medio ambiente es posible que en el futuro, a medio y largo plazo, sean positivas, porque nos hemos dado cuenta de lo solos que estamos en el medio del universo, lo pequeños que somos a nivel colectivo, somos pequeños grupos de moléculas que con patas que pululan por un planeta perdido en el medio del universo, y que solo tenemos un planeta, no hay un plan B, tenemos que ser conscientes todos, porque es una obligación, es una necesidad de supervivencia. La conservación del medio ambiente no es un privilegio ni un lujo, es una obligación. Y pensamos que seguramente las nuevas generaciones, cada vez en mayor medida, se están dando cuenta de esto, que los hábitos sociales, los hábitos de consumo tienen que ir cambiando. Nuestros hábitos de viaje, incluso, de utilizar medios de transporte muy contaminantes, como es el avión, tienen que ir modificándose paulatinamente, y que, en definitiva, hasta de lo malo se pueden sacar cosas buenas. Somos, en este sentido, optimistas y esperamos que la población haya aprendido que no se puede abusar indefinidamente de los recursos del planeta. Se está hablando estos días de que es posible que el virus se pueda transmitir también por partículas de atmósferas contaminadas, es decir, que la propia contaminación sería un transmisor del virus COVID. En definitiva, un medio ambiente sano, medio ambiente saludable, incluso nos protegería de la propagación de este tipo de epidemias en un futuro.
Pues ojalá que hayamos aprendido todo esto que dices. Francisco, gracias.
Gracias y un saludo.
Pues precisamente sobre el desecho de estos materiales de protección ha hablado esta mañana la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Ha visitado las instalaciones de Eroski Center en Mato Grande para presentar una campaña de concienciación sobre el depósito de desechos de protección e higiene ante el COVID-19. Y otro de los problemas ambientales en la actualidad derivados del confinamiento es la presencia de jabalíes, que han ganado terreno e incluso confianza durante el periodo que hemos estado recluidos en casa. Por eso, la Consellería de Medio Ambiente va a reforzar sus esfuerzos para controlar a esta población salvaje y paliar así los posibles daños que puedan causar en esta época de siembra. La consellera Ángeles Vázquez asegura que se van a permitir las batidas que sean necesarias.
Llevamos 2 meses de confinamiento y eso supuso que haber menos ruido y, por lo tanto, proliferar menos a xente por los lugares, fixo que o xabarín se achegara moito máis ás casas, moito máis ás granxas, e que agora mesmo incluso se poida ver polo día mentras que se están facendo a sembra. De aí que, feito análise correspondente, en aqueles lugares donde se vexa unha incidencia maior, pois tomarase a determinación de conceder as batidas necesarias.
Y la Fundación Franz Weber denuncia la situación de varias ovejas con las patas atadas entre sí o a palos enterrados en el suelo en una finca ubicada en nuestra ciudad. Estarían vigiladas por un perro de tamaño pequeño que también estaría encadenado de forma permanente. La entidad entiende que esto puede ser constitutivo de un delito de maltrato animal. Son las 12:43.
Desde Coruña Balance queremos ayudaros a seguir en forma desde casa. Estad atentos a nuestro Facebook, Instagram y YouTube para seguir nuestro entrenamiento de pilates, hits y tabatas. Consigue tus objetivos desde casa con Coruña Balance. Te ayudaremos a mantenerte en forma. Te esperamos en Facebook, Instagram y YouTube.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Y los trabajadores de Alu Ibérica conseguían finalmente, con el encierro que protagonizaban en las últimas horas en el Ayuntamiento de A Coruña, que el Ministerio convoque una reunión el próximo martes con todas las partes implicadas. Lo conseguían gracias a la mediación de la alcaldesa, que apoyó la protesta. El presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos López Corbacho, se dirigía a sus compañeros y a las personas que estaban presentes a la entrada del Ayuntamiento y aseguraba que lucharán hasta el final.
La reunión se vai a cambiar para o día 9 a 6:30 da tarde e xa nos mandaron tamén os asistentes que van a estar esa reunión. Vai estar o Ministerio, vai estar a Xunta de Galicia, vai estar o Principado, van a estar os comités de empresa, van a estar os sindicatos e van a estar Arter e vai estar a COA. Vale, entonces a do día 9 e a 6:30 da tarde. Previo a esa reunión vamos a ter unha o día 5 ás 9 da mañán os comités de empresa solo co Ministerio para explicarle a situación que estamos vivindo en planta e preparar a esa reunión de do día 9. Vale, externas. O cual esperamos e así lle dixemos que tiña que ser unha reunión a que teñamos o día 9 que ten que ser executiva para tomar decisións e poñer a andar o proxecto que nos prometeron. E se non é así, que sepan tamén que nos vamos a loitar esta situación hasta o final. Entonces, de momento, hoxe conseguimos o que queríamos, que ter esa reunión con todos os actores principales que nos trouxeron hasta aquí, e agora vamos a tratar de sacar esta situación para adiante e loitar pola nosa fábrica, o noso posto de trabalho. Así que moitas gracias a todos. Todos se han portado con nós estupendamente, tivemos a visita de todos eles durante a tarde de hoxe, e moitas gracias a alcaldesa. Desde logo, se estamos en estos xuntos, desde logo vemos que as cousas empezan a funcionar. Compañeras e compañeros, se mantén a concentración do sábado. Nos vamos a reivindicar aquí pacíficamente que as nosas mascarillas, as nosas camisetas, a seguir loitando, porque se desde logo estamos xuntos e seguimos loitando como o fixamos hasta agora, desde logo vamos a ter a solución cada día máis cerca. Moitas gracias.
Se concentran este sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de María Pita. Y esta semana conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de mayo, prácticamente invariables, con un pequeño descenso del paro aquí en nuestra provincia. Y para todos aquellos que estáis buscando empleos, contamos algunas ofertas que hemos recabado en plataformas digitales. Por ejemplo, una reconocida empresa dedicada a la venta y reparación de vehículos industriales en Santiago busca mecánico o mecánica de vehículos especiales. Entre las funciones del puesto, examinar los vehículos para determinar los daños o averías y estimar los costes de reparación. Reparar, reemplazar y ajustar las partes gastadas o defectuosas usando herramientas manuales y equipos especializados y llevar a cabo la puesta a punto periódica realizando tareas como el cambio de aceite de lubricantes y otros ajustes. Se pide un ciclo formativo de grado medio con conocimientos de mecánica y se ofrece un salario de entre 17 a 18.000 euros al año. Y el Boletín Oficial de la Provincia publica las bases del proceso de selección del programa PEL Concellos para la selección de 5 peones para el Ayuntamiento de Bergondo. Los seleccionados van a ser contratados por un periodo de 5 meses, de 18 días, y van a realizar obras y trabajos de acondicionamiento y mejora de diferentes infraestructuras de titularidad municipal. Las instancias hay que presentarlas en el Boletín Oficial de la Provincia, está toda la información, hasta la próxima semana. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a estos puestos de trabajo están tener cumplidos los 16 años de edad, estar inscritos en el Servicio Galego de Colocación como demandantes de empleo, y la Diputación exige en esas bases que se beneficie especialmente a aquellos colectivos más afectados por el desempleo, mayores de 45 años, parados de larga duración, personas con discapacidad o personas pertenecientes a hogares con todos sus miembros en paro, entre otros colectivos. Y la Xunta reanuda hasta el 18 de julio el plazo de inscripción en las listas de empleo temporal para trabajar en los servicios públicos de la Administración, como atención en escuelas infantiles, los centros de atención a menores o personas con discapacidad o residencias de mayores y servicios de guardacostas, entre otros. Y la Diputación reabre también el plazo para solicitar las ayudas del Plan de Empleo Local para pequeñas y medianas empresas y autónomos. La institución provincial financia hasta el 70% del salario de un trabajador contratado durante un año en aquellos concellos de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Se pueden solicitar hasta el 11 de junio. Y el Servicio Municipal de Empleo publica vídeos de ayuda para todos aquellos que estén buscando trabajos. Vídeos en los que se dan, por ejemplo, recomendaciones para una entrevista de trabajo a través de videollamada.
Recomendaciones técnicas. Asegura la conexión. Antes de iniciar la videollamada, debes asegurarte que la persona que te entrevista y tú usáis el mismo programa, Skype, Zoom, FaceTime. Debes asegurarte también que tienes una buena conexión a Internet y que el dispositivo que vas a utilizar está cargado de batería o enchufado a la red eléctrica. Elige el lugar y las formas. Elige una habitación tranquila, sin ruidos, y asegúrate que nadie te interrumpe durante la entrevista. Elige un fondo lo más sencillo posible, una pared blanca o de un solo color.
Hay más vídeos sobre empleo por sectores en esta crisis que se pueden ver en la web coruna.gal seleccionando empleo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:10 y este jueves 4 de junio es día de pleno en el Ayuntamiento de A Coruña con referencias a la estación intermodal. Noela Bao, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Llega pues por fin la estación.
Bueno, llega a velocidad de talgo del siglo pasado. Pero bueno, en todo caso, lo que se ha aprobado hoy facilita que llegue, porque ha habido una aprobación por unanimidad para un cambio urbanístico en la Sardinera que tiene que ir en paralelo a esa estación intermodal. La modificación del plan general va a permitir habilitar un acceso desde la avenida de Arteixo, donde habrá una rotonda, y también habilitar una plaza que unirá la avenida do Ferrocarril con la de Sardinera, una vía que se mejorará y que contará con carril bici. Está previsto que se licite este año los accesos a la estación de ferrocarril. Según el Ayuntamiento, todos los grupos, como decimos, han votado a favor, con el debate de fondos de la tramitación de la propia estación intermodal, que acumula un enorme retraso, algo en lo que incidía el concejal popular Martín Fernández Prado.
De poco van a valer los accesos si no hay intermodal a la que puedan llegar los autobuses. Estamos preocupados porque Adif pues ha dicho que lo que había dicho el delegado del Gobierno hace un año, pues que es mentira. El delegado del Gobierno nos mintió hace un año y nos mintió a todos. Nos dijo que en unos meses iba a estar, dijo, inminente, la licitación de las obras eran inminentes y que estarían en obras al principio del 2020.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, ha asegurado que el convenio para la intermodal está muy avanzado, aunque también ha reconocido los problemas que ahora alega Adif para retrasar el proyecto.
Que os termos do convenio absolutamente imprescindible para definir as responsabilidades de cada administración pública que intervén están prácticamente ultimados. Están prácticamente ultimados a data de hoxe, tanto por parte da Xunta de Galicia como por parte de nós, como entendo que ten que estar por parte de Adif. É certo, teño que recoñecelo así, que o que puso o problema final é Adif é incompatibilidade de proxectos constructivos.
La corporación ha aprobado con la abstención de la Marea un estudio de detalle que permitirá ampliar la residencia de la Fundación Azcor en Os Rosales, dedicada a personas con diversidad funcional. En este punto se produjo un debate entre BNG y Partido Popular a cuenta del cierre de los centros de día hasta septiembre. Escuchamos a Avia Beira, nacionalista, y a Antonio Deus, popular.
Resulta que estas persoas teñen que estar illadas, pois do que é o seu contexto habitual durante prácticamente 6 meses, que irán desde marzo até setembro.
A Xunta de Galicia o que quer garantizar é a seguridade de utilización de todos esos usuarios, toda vez que, ademais, o seu partido, señora Beira, non quería celebrar as eleccións o 12 de xullo porque decía que era perigoso, pero, sin embargo, estamos vendo que si quere abrir os centros de día.
Ha habido unanimidad en la adhesión de A Coruña a la red de ciudades que caminan. Se debate ahora el protocolo de adhesión al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía. Ha destacado también una discusión entre la Marea y el PSOE, cada vez más distanciados, por el diálogo que han establecido los socialistas con todos los grupos, PP incluido, para aprobar cuestiones como el plan de choque contra el coronavirus. Esto pasaba al principio del pleno entre la alcaldesa Inés Rey y la portavoz de la Marea, María García. Escuchamos también la opinión que decía después el concejal de este grupo, Xao Varela.
¿Qué está pasando? Señora García, una situación vital,
señora García, no tenga palabra. Señora García, no tenga palabra.
Que señora García,
non ten a palabra.
Porque eu creo que non é moi boa idea que actúe en minoría absoluta. Nos, a verdade é que coa deriva do goberno non estamos nada satisfeitos. Creemos que non deben de olvidar que a nosa posición e o que defende a Marea Atlántica debe ser escoitado tamén neste pleno.
Actitud bien diferente ha sido la de la concejala Mónica Martínez, ahora como edil independiente después de abandonar la formación de Ciudadanos, con muy buena sintonía a todos los puntos que planteó el gobierno local en el orden del día.
E como estamos a comprobar, o espazo é máis necesario que nunca. Así que imos a votar a favor.
Imos votar a favor desta modificación puntual do Peixón, na Sardiñeira, sen dúbida ninguna, de que vamos a votar a favor. Eses informes onde se distinguen os motivos e a modificación técnico-xurídica. Valentía política para acometer os cambios necesarios, creo que aquí non falta. Así que benvida sexa esta adhesión á rede.
Esto es entre los rumores de esa posible incorporación de Martínez al gobierno local, que en las últimas horas, en todo caso, la regidora no quería entrar en ellos. En el turno de mociones vamos a ir a hablar de comercio digital, de lengua gallega, de hostelería o también, como no, de Alu Ibérica, con una moción que planteará la Marea Atlántica que se espera que todos los grupos aprueben por unanimidad. Vuelve a ser un pleno atípico, con los concejales con mascarilla, con la edil Diana Sobral desde su casa, que acaba de tener un
con
bebé,
esa baja de maternidad.
Sí, sí, todo está con baja de maternidad, pero sin embargo su voto sigue sumando desde la distancia. Y también con recesos más habituales, en este caso hace unos minutos fue para la desinfección y la ventilación de la estancia donde se celebra el pleno.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Pues un pleno que va a continuar con esa forma típica, como nos comentaba nuestra compañera, que con esos recesos para hacer la higiene del salón de pleno. Son las 12:56.
COPE Coruña.
Hola, somos todos esos planes que has tenido que dejar aparcados. Y hemos venido a decirte que no tienes que esperar más, que ya estamos aquí para que vuelvas a sonreír, a correr, a bailar, a jugar, a celebrar, a estrenar, a disfrutar. Todos tus planes con todas tus marcas favoritas, de nuevo en Marineda City. Back to living.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Y ha llovido por la mañana, pero a esta hora se han abierto algunos claros en el cielo. Despejamos dudas sobre qué nos depara hoy el tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bos días. Para hoxe na Coruña agárdanse ceos anubrados con chuvias de carácter feble que serán máis probables pola mañá. En canto a temperaturas, unha mínima registrada hoxe de 14 graus, unha máxima prevista que chegará ata os 19. Os ventos soprarán moderados de componente norte. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en las últimas horas se registraba un terremoto de magnitud 3 en la escala de Richter con epicentro en Tordoia. El seísmo se ha dejado sentir en muchos municipios como Cerceda o Carballo, con distintas intensidades, aunque en todos esos municipios de carácter leve. Y el Ministerio de Seguridad Social ha contratado una línea 900 gratuita para informar sobre el ingreso mínimo vital. Será prestado por Telefónica. El Gobierno ha habilitado además un simulador en la web de la Seguridad Social sobre el ingreso mínimo, que ya ha registrado 1 millón de simulaciones en las primeras 24 horas de funcionamiento. En la web de COPE también puedes encontrar un simulador para calcular ese ingreso mínimo. Además, el Ministerio ha contratado unas 500 personas en Traxa para ayudar en el tratamiento de expedientes. Y el Colegio de Abogados de A Coruña inicia hoy una nueva fase en la normalización de la actividad colegial. Se amplían los servicios de la biblioteca, la sala de abogados situada en la oficina de los juzgados, y también se reanuda el servicio de mediación. La sala de abogados va a abrir con aforo limitado y con turnos máximos de 30 minutos. Y si Galicia pasa el próximo lunes a la fase 3, las instalaciones deportivas municipales de Arteixo van a abrir sus puertas, eso sí, se abrirá con restricciones. La práctica deportiva será individual o de un máximo de 2 personas, siempre sin contacto físico y con la distancia de seguridad de 2 metros. Se permiten entrenamientos de tipo medio en grupos de máximo 20 personas y no se podrán utilizar los vestuarios. Habrá que pedir cita. Estas condiciones son de obligado cumplimiento para todos aquellos que quieran hacer uso de las instalaciones deportivas municipales. Y también el Ayuntamiento de Arteixo pone en marcha 3 campamentos de verano. Las inscripciones se pueden hacer desde hoy y hasta el 11 de junio. Innovación para un océano sostenible es el título del coloquio que se desarrollará a partir de las 5 de la tarde en directo en el portal de A Fundación en Casa. Participan 3 expertos científicos del Instituto Español de Oceanografía. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida desde Mediodía COPE con Antonio Raiz. Conozcan y